En los próximos minutos vamos a analizar el recurso de casación contencioso administrativo ordinario, un medio de impugnación de carácter extraordinario. Nos lo va a explicar y va a hacer este análisis la profesora de Derecho Administrativo, Sara Medina González. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Veamos en primer lugar cuáles son las características generales que tiene este recurso de casación.
Como has comentado, el recurso de casación contencioso administrativo ordinario es un medio de impugnación de carácter extraordinario, es decir, que solo puede ser interpuesto contra las resoluciones y por los motivos que tasativamente establece la ley. Por otra parte, es importante destacar que la finalidad principal de este recurso es proporcionar la uniformidad de la jurisprudencia en la interpretación del derecho. El conocimiento del recurso va a atribuirse al Tribunal Supremo.
Una de las características principales que acaba de mencionar es que solo se puede interponer este recurso de casación contra las resoluciones que expresamente establezca la ley. ¿Cuáles son estas resoluciones?
Al hablar de resoluciones recurribles en casación hay que distinguir entre lo que son sentencias de lo que son los autos. Dentro de las sentencias recurribles vamos a analizar una regla general, unas excepciones a esta regla general y una excepción a las excepciones. La regla general se contiene en el artículo 86.1 de la ley, que señala que serán susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Ahora bien, esta regla general tiene una serie de excepciones que están contenidas en el artículo 86.2 de la ley y también encontramos una excepción que se deduce del artículo 86.4. Por tanto, de las sentencias que acabamos de mencionar, incluidas en el artículo 86.1, se excluyen de la casación las recaídas en 5 tipos de asuntos. En primer lugar, las que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. En segundo lugar, las recaídas en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso. En tercer lugar, las dictadas en el procedimiento para el derecho fundamental de reunión del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción. En cuarto lugar, las dictadas en materia electoral. Y en quinto lugar, las sentencias que se deducen del artículo 86.4. Por tanto, conforme a este artículo, no serán susceptibles de casación las sentencias de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas cuando el recurso no se fundase en infracción de normas de derecho estatal o comunitario determinantes del fallo o cuando, siendo así, no hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o no hubieran sido consideradas por la sala sentenciadora. Esto en cuanto a las excepciones. También hemos dicho que la ley contiene una excepción a la excepción, que está contenida en el artículo 86.3 de la ley. Por tanto, conforme a este artículo, serán susceptibles de casación en todo caso las sentencias relativas a las materias antes mencionadas que declaren nula o conforme a derecho una disposición de carácter general. Esto en cuanto a las sentencias recurribles. En cuanto a los autos recurribles, pues hay que decir que en todo caso van a ser recurribles en casación los autos dictados en los incidentes de extensión subjetiva de los efectos de las sentencias regulados en los artículos 110 y 111 de la ley. Y también van a ser recurribles en casación los autos dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia que no versen por las materias excluidas en el artículo 86.2 y que versen sobre las materias enunciadas en los artículos 87.1 y 2 de la ley, es decir, los autos de inadmisión de recurso que hagan imposible su continuación, los autos que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares, los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en ejecución de aquella o que contradigan los términos del fallo que se ejecutan, y los autos relativos a la ejecución provisional de sentencias recurridas en casación. Es muy importante tener en cuenta que es necesario, previamente a interponer el recurso de casación, interponer el recurso de súplica.
Han comentado también que los motivos en los que se funda la casación son tasados. ¿Cuáles son estos motivos?
Efectivamente, al tratarse de un recurso de carácter extraordinario, solo puede interponerse por los motivos que tasativamente establezca la ley. Y estos motivos se contienen en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. Y son abuso, exceso o defecto de jurisdicción, incompetencia o inadecuación del procedimiento, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que rigen los actos y garantías procesales siempre que se hubiera producido indefensión y se hubiera pedido la subsanación de la falta en la instancia, si hubiera existido momento procesal para ello, y la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objetos de debate.
Y ya por último, veamos, analicemos cómo es el tratamiento, la tramitación del recurso de casación contencioso administrativo ordinario. Profesora Medina.
Respecto a la tramitación, debemos distinguir entre dos fases. En primer lugar, las actuaciones que se llevan a cabo ante el tribunal ad quo, es decir, ante la sala que ha dictado la sentencia que se va a recurrir, y las actuaciones que se llevan a cabo ante el tribunal ad quem, es decir, ante el Tribunal Supremo. En cuanto a las actuaciones que se llevan a cabo ante el tribunal ad quo, debemos señalar que el recurso de casación se va a iniciar mediante un escrito de preparación. Este escrito debe presentarse ante la sala que hubiera dictado la resolución recurrida y debe manifestar la intención de interponer el recurso, y también debe contener una sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos de forma exigido. En el caso de que el escrito cumpla con estos requisitos, se admite y la sala lo tiene por preparado y se emplaza a las partes para que se personen ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. En el caso de que no cumpla los requisitos, se inadmite mediante un auto motivado contra el que va a caber recurso de queja ante el Tribunal Supremo. Esto en cuanto a las actuaciones ante el tribunal ad quo. En cuanto a las actuaciones ante el tribunal ad quem, hay que decir que dentro del término del emplazamiento de 30 días al que nos acabamos de referir, las partes pueden formular el escrito de interposición ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Este escrito debe contener una exposición razonada de los motivos en los que se ampara el recurso y debe citar las normas o la jurisprudencia que se considera infringida. Además, mediante otro sí, se puede solicitar la vista. En el caso de que no se presente el escrito, el recurso se declarará desierto y se ordenará la devolución de las actuaciones a la sala de la que procedan. En el caso de que se presente el escrito, comienza el trámite de admisión del recurso. En el caso de que se detecte una posible causa de inadmisión, se da la audiencia a las partes por 10 días y se dicta auto de inadmisión en los supuestos previstos en el artículo 93.2 de la ley. En el caso de que se admita el recurso, se da traslado del recurso a las partes recurridas para que formalicen el escrito de oposición en el plazo de 30 días. Una vez presentado el escrito de oposición o transcurrido este plazo de 30 días, la sala, si lo han solicitado todas las partes o lo considera necesario, señala día y hora para la vista o bien declarará el pleito concluso para sentencia. La sala deberá dictar la sentencia en los 10 días siguientes. Esta sentencia podrá bien declarar la inadmisibilidad del recurso, bien desestimar el recurso o bien estimar total o parcialmente el recurso. En este caso, el contenido de la sentencia va a depender del motivo de casación alegado. Y este contenido está explicado en el artículo 95.2 de la ley.
La profesora Sara Medina González, de Derecho Administrativo, en estos minutos nos ha expuesto las resoluciones, los motivos y la tramitación del recurso de casación contencioso administrativo ordinario. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.